Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Me quieres abrir el micrófono ya? Casi un mes después, España ha vuelto a entrar en el nivel de riesgo medio de contagio. La incidencia acumulada ha aumentado 2 puntos hasta los 51 casos por 100.000 habitantes. Sanidad también ha notificado poco más de 3.000 positivos y 15 muertos. A pesar de la tragedia, hoy podemos decir que estamos ante un número de fallecidos, que Dios me perdone, el más bajo desde el mes de julio. Un solo muerto ya es un drama, pero la realidad es que la tendencia sigue siendo hacia abajo. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene su optimismo. Dice que la pandemia se ha estabilizado en España, que la velocidad del ascenso de la incidencia es mínimo y subraya que la situación es más esperanzadora que en olas anteriores.
España en estos momentos, con toda la humildad, con toda la potencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado.
De hecho, con casi el 90% de la población diana habiendo recibido ya la pauta completa de la vacuna, la ministra ha pronosticado que estamos muy cerca de llegar a la inmunidad de grupo, una teoría que, por cierto, respalda la prestigiosa revista The Lancet. En un artículo publicado hoy, destacan la capacidad de España para pasar de ser uno de los países más golpeados por el coronavirus a ser un referente mundial a nivel de vacunación. Teniendo en cuenta que ya hay libertad de movimientos para viajar por Europa, cuidado con desatender a lo que está pasando en los demás países de la Unión. Mira, algunos titulares del día de hoy. Alemania se enfrenta a la pandemia de los no vacunados. Grecia bate récords de contagios. Austria registra la cifra más alta de positivos desde hace un año y el COVID también aumenta en Bélgica. La Organización Mundial de la Salud alerta de que Europa está en un punto crítico de rebrote. En el último mes, los contagios han aumentado un 55% y ya representan la mitad de todos los positivos a nivel mundial. El día nos deja una noticia para la esperanza, y es que la Agencia Europea del Medicamento ha avalado el uso de emergencia de la primera pastilla contra el coronavirus. Se trata de un tratamiento oral que horas después había sido aprobado en Reino Unido. Nos vamos hasta allí. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, se trata del primer medicamento que reduce considerablemente el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes que tienen coronavirus. Las vacunas tratan de prevenir la enfermedad y los medicamentos la intentan curar. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado el molnupiravir, la primera pastilla que ayuda a superar la enfermedad. Según los estudios, podría reducir a la mitad la posibilidad de hospitalización, una decisión que se ha tomado ante el aumento de casos en Europa. Los estudios sugieren que este tratamiento puede reducir la capacidad del coronavirus para multiplicarse en el cuerpo, aseguran desde la Agencia del Medicamento. Por cierto, que hemos conocido también que este próximo mes de diciembre se van a conocer las conclusiones sobre los estudios que se están llevando a cabo para vacunar definitivamente con Pfizer a los menores de 12 años en Europa.
Han pasado más cosas este día. Superado el trámite de las enmiendas a la totalidad, el Gobierno abre ahora la fase de negociación con sus socios para aprobar definitivamente los presupuestos de 2022. Hoy, Esquerra y Bildu ya se han encargado de dejarle claro que dependen de ellos. Algo así como, cuidadito que te tengo cogido para seguir en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno debe ahora seguir negociando con sus socios preferentes tras superar con comodidad los distintos vetos a los presupuestos. Así se han encargado de recordarlo Esquerra, PNV y Bildu, sumando incluso nuevas exigencias. A bajar los humos al Ejecutivo se han aplicado Gabriel Rufián u Óscar Matute.
Comienzan a tener a mucha gente muy cabreada. Calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
Nuestra responsabilidad no puede ni debe ser entendida como un cheque en blanco. Seremos insaciables.
Los avisos han obligado a María Jesús Montero a tomar buena nota y a ponerse la venda antes de la herida.
No es necesario que todos recuerden a este gobierno que mostrar disposición a los presupuestos no es un cheque en blanco, que lo tenemos muy claro, lo sudamos todos los días.
Aunque los costaleros habituales han dado oxígeno al gabinete para pasar este primer examen, el siguiente trámite estará lejos de ser similar y saldrá mucho más caro.
El gobernador del Banco de España ha vuelto a advertir que sigue habiendo riesgos elevados para nuestra economía. En ese contexto, Nadia Calviño y Yolanda Díaz siguen enzarzadas en la reforma laboral. El último punto, la propuesta para reducir el porcentaje de temporalidad en las empresas. Marta Ruiz.
El gobierno abre la puerta a cambios en esa propuesta inicial de limitar los contratos temporales a un 15% de la plantilla de manera generalizada. Esta propuesta ha sido rechazada de plano por la patronal COE, que insiste en que es inviable para sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería en lugares muy dependientes del turismo. También rechazan que la figura del fijo discontinuo pueda suplir todos los contratos temporales. Fuentes al tanto de las negociaciones confirman a COPE que el Ejecutivo no renuncia a establecer un límite a la contratación temporal, pero sí podrían rebajarse esos porcentajes e incluso hacer diferencias por sectores. Nos dicen esas fuentes que por parte de los empresarios no se vería mal, llegado el caso, vehicular esos ajustes a través de los convenios colectivos. Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse el próximo miércoles. El presidente de la COE, Garamendi, dice que están a la espera de una nueva propuesta.
Y mi sorpresa también es ayer, cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. Por tanto, bueno, pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado.
Bruselas nos exige atajar la temporalidad, que es del 26% frente al 14% de media de la Unión Europea.
La Generalitat de Cataluña dice que ha detectado que el uso del catalán en las aulas desciende. Dicen que ahora mismo lo hablan el 47% de los profesores y el 39% de los alumnos. De 2006 a esta parte, dicen que ha descendido un 17%. Bueno, resulta que el gobierno catalán ha puesto en marcha un plan para garantizar que se utiliza el catalán en los colegios. Instan a recopilar evidencias de los usos lingüísticos para luego, comillas, formar al profesorado en acciones para mejorar el uso del catalán. El consejero de Educación, el republicano Josep González Cambray, va más allá, y atento, invita a rebelarse contra las sentencias judiciales.
Eso es muy cansado, pero es que no.
Esto es muy cansado, pero no es solo cansado, sino que esta persecución judicial tiene un punto de que va a llegar un momento en el que de alguna manera nos tendremos que rebelar. A ver, basta ya que los tribunales quieran imponer y quieran decidir políticas educativas. En Cataluña, la autoridad educativa del país es el Departamento de Educación.
La autoridad educativa del país es el Departamento de Educación.
O sea, tú. En la ida de La Palma, mes y medio después, el volcán de Cumbre Vieja sigue dando muestras de menor actividad, aunque es pronto para decir si estamos cerca del final. De momento, las coladas permanecen estabilizadas y la calidad del aire ha mejorado algo. Lo suficiente para que el aeropuerto recupere su actividad, pero no para que los escolares de las zonas más afectadas retomen las clases presenciales. Javier Benítez.
A pesar del aumento del tremor, el incremento de las emisiones de dióxido de azufre y del CO2, así como de la sismicidad de hoy en comparación al día anterior, la tendencia de la erupción del volcán sigue siendo descendente. Carmen López es la responsable de vulcanología del IGN.
En relación a las emisiones de dióxido de azufre asociadas al penacho volcánico, la última medida es de 29.400 toneladas diarias en el día de ayer. A pesar de este pulso de emisión, la evolución temporal de las estimaciones procedentes de los datos satélite siguen reflejando una tendencia descendente.
Sigue preocupando la calidad del aire, que en el paso Los Llanos, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda continúa en niveles desfavorables, motivo por el cual la Consejería de Educación ha decretado que las clases se impartan en formato online.
Y estamos a poco más de tres días para que Nicaragua celebre unas, bueno, supuestas elecciones marcadas por la represión del régimen Ortega contra todo aquel que ose criticar a su régimen. El dictador se prepara para un quinto mandato tras detener a decenas de líderes de la oposición y encarcelar a siete candidatos. Desde las protestas masivas de 2018, el régimen ha respondido con una dura represión que se ha extendido también a los medios. De hecho, Ortega está prohibiendo la entrada al país de periodistas internacionales que quieren cubrir los comicios. Por eso, muchos están en la frontera de Costa Rica, como nuestro colaborador Héctor Estepa. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches.
Oye, está claro que Ortega no quiere testigos como tú, como vosotros, en este evidente fraude electoral, ¿no, Héctor?
Pues sí, las noticias que tenemos es que ya son varios los medios a los que le ha sido denegada la entrada. Medios tan importantes como el New York Times, el Washington Post y también la cadena Univision, que es la cadena de habla latina más importante de Estados Unidos. Son muchos otros los que están esperando el permiso para entrar aquí en la frontera, pero la mayoría sin muchas esperanzas. Esa fiscalización tampoco va a existir desde el punto de vista de la observación observación electoral, no va a haber observación internacional. Va a haber unos observadores, pero que la oposición considera afines al gobierno de Nicaragua.
Allí en Costa Rica, donde estás, se concentran buena parte de los exiliados nicaragüenses que han ido del régimen, claro, es el país vecino. ¿Qué os cuentan? ¿Qué está pasando dentro?
Efectivamente, aquí en Costa Rica se calcula que ya son más de 100.000 las personas que están refugiadas después de que explotara la violencia política en Nicaragua. En el mismo año 2018, que fue cuando recordaréis que estallaron las fuertes protestas antigubernamentales, que dejaron más de 328 muertos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya llegaron 23.000 personas solicitando asilo. Al año siguiente explotó esas solicitudes, explotaron, se llegaron a pedir 30.000 entradas. Con la pandemia bajó un poco, llegaron a 10.000 y ahora son, este año, en 2021, después de las detenciones de 7 precandidatos opositores, ya son 30.000 las personas. Aquí las personas que están exiliadas tienen miedo. Como vosotros sabréis, es muy común cuando haces cobertura en el extranjero pedir hacer las entrevistas en la casa de estas personas, y nadie ha querido que nosotros vayamos a su casa. Una guerrillera sandinista que era disidente, que tuvo que dejar el país, nos citó en un supermercado, otros en algún lugar de trabajo, pero después de recientes ataques que ha habido y amenazas también contra exiliados aquí en Costa Rica, nadie quiere que sepa el gobierno dónde viven. También hay una mala situación económica, la pandemia también ha afectado a Costa Rica, la gente no tiene trabajo, muchos nos cuentan que han dormido en el suelo hasta este año, médicos que tienen que conducir Uber aquí o tener algún otro tipo de trabajo menos remunerado, de jardinero quizá, para poder sortear la crisis. Nos cuentan también, obviamente, las personas que han estado en prisión, pues la tortura psicológica a la que fueron sometidos en las cárceles nicaragüenses, y eso sí, lo que sí que nos puntualizan todos es que Ortega va a ganar estas elecciones, que la oposición considera una farsa, y la misma Unión Europea ha considerado textualmente como fake. Pocos tienen esperanza de que la situación cambie en el medio plazo, pero dicen estar dispuestos a continuar pues su actividad política desde aquí, desde el país vecino.
Pues estaremos atentos en los próximos días y semanas de, no tanto del resultado, sino de cómo evoluciona la farsa. Héctor Estepa, desde Costa Rica, ten cuidado, gracias.
Gracias.
Adiós. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy ahora vamos a, digamos que el carril que quizás marque la actualidad, pero mira que me gusta salirme del mismo. No sé si habéis oído el pequeño avance que he hecho hace 13 minutos, la noticia sobre la Generalitat y la Consejería de Educación. ¿Estáis atentos con eso?
Sí.
Sí.
O sea, me parece. La Generalitat aumentará la vigilancia sobre el uso del castellano en los colegios, creará comités para recopilar evidencias de usos lingüísticos y luego formar para aplicar acciones. Solo visto así, solo leído con esos verbos y esas formas. Mira, el consejero de Educación es Josep González Cambray.
Constatamos un uso poco frecuente del catalán en las interacciones orales del alumnado en los diferentes contextos de aprendizaje, una tendencia por parte de los profesores, en este caso de cuarto de ESO, al cambio de lengua en interacciones orales en el alumnado. Esta situación también se da en los comedores, en las extraescolares y en el patio.
Y luego ha dicho que, claro, que va a llegar un momento en que hay que rebelarse ante las sentencias judiciales. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, tú lo decías, ¿no? Todos los términos que ha utilizado el consejero nos retrotraen una época en España y en Europa.
Y en Alemania.
Exacto, ahí quería ir yo, ¿no? Donde esas comisiones marcaban a determinadas personas porque no entraban dentro del pensamiento único, ¿no? Y de lo que marcaba el gobierno, en ese caso alemán, ¿no? Es absolutamente incalificable que además lo haga el consejero de educación de un gobierno autónomo al que entre todos pagamos el sueldo y que además ha llegado a decir que la autoridad es él, es decir, que ni los tribunales ni ningún poder al margen de la Generalitat tiene ningún tipo de decisión sobre lo que ocurre en las aulas, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo es una cosa gravísima que nos estamos acostumbrando. Me parece bien, Ángel, que nos detengamos en ello porque da la impresión de que estamos normalizando cosas que no lo son, ¿no? Y es que nuestro idioma común esté siendo pisoteado en las aulas de Cataluña porque el gobierno catalán ha decidido pues saltarse el ordenamiento jurídico español, la Constitución, porque todo esto lo que está haciendo es, por la vía de los hechos, privar al castellano de su carácter vehicular en todas las aulas de España, ¿no? Lo que dice la Constitución en su artículo 3, ¿no? Visto lo visto, no hace falta cambiar la Constitución porque por la vía de los hechos se está modificando ese artículo 3 sin ni siquiera tener que ir al Congreso de los Diputados, defender ni nada. Al final, los niños, los padres, que tienen todo el derecho a que su lengua, la lengua que nos une a todos, el español, sea la lengua vehicular para aprender, ¿no? Y al final, bueno, quien manda son una serie de sujetos que han decidido, bueno, que con ese régimen totalitario que quieren imponer, que unos sean de primero y otros de segunda. Y es más, a los que consideran de segunda, además, les van a sancionar precisamente por no hacer lo que ellos quieren, ¿no? Yo creo que es gravísimo. Y que, bueno, al final nadie hace nada por ellos porque todas las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, se incumplen por parte de la Generalitat y desde el Gobierno de España, desde la inspección, que es una competencia, no se hace absolutamente nada.
Antoine.
A mí me llama la atención que todo esto viene porque lo que han detectado es que se habla más español que hace unos años.
Sí, sí,
entonces
sí,
se
sí,
ha mostrado
sí, es curioso.
con lo pesado
sí, no,
que son.
No es decir, no, cuidado. Es que te lo han impuesto desde Madrid, etcétera. No, es que la gente puede hacer lo que le da la gana. Y claro, eso es inconcebible en un régimen.
Lo que ellos detectan es que a lo mejor en el recreo hay un profesor que está hablando con los niños en español.
No, y los propios niños en les patis.
O en una actividad extracolar en el que están hablando en castellano, lo que ellos dicen, la norma de uso en la calle, que es a quien no habla catalán se le habla español, y entonces ellos se preocupan, ¿no? Y esto después de unos años en los que la lengua es una cuestión de Estado en Cataluña y una forma de hacer política. Yo creo que es un error, creo que es algo que los independentistas llevan imponiendo con obsesión desde hace muchos años y es un error que sufre la ciudadanía catalana. En Cataluña hay dos lenguas oficiales, que son el español y el catalán, y desde el gobierno se debe de preocupar que se hablen las dos, que se enseñen las dos y que la gente se expresa en el patio o en una actividad extraescolar como le dé la gana. Lo único que debe de garantizarse desde la administración pública es que la enseñanza sea de los dos. No es así, porque lo que se potencia en Cataluña, todos lo sabemos, es el catalán, y a pesar de eso, pues van ahí con la regla midiendo si hay un niño que ha dicho tres palabras
y fíjate, en castellano. Y otra derivada más, Antonio, que es, ¿y si pillan a dos chavalines hablando en español, qué les van a hacer?
Bueno, pues cuidado, evidentemente hay, a pesar de lo que dice, ¿no? Y a pesar de lo que se dice desde el gobierno, se tiene que cumplir la ley. Tú, Maite, decías, bueno, es que no se cumplen las sentencias.
Que no se cumple.
Bueno, pues hay que hacer para que se cumplan.
Sí, pero eso es confundir deseos con realidad.
Claro, lo que tú no puedes hacer es en un recreo, que ya no dos niños, un profesor y un niño, podrán elegir en qué, otra cosa es en qué idioma explica las matemáticas.
Oye, ¿y si hablan en inglés en el patio?
Pero evidentemente,
eso importará menos, si probablemente.
Si hablan en Zulu.
No, en Zulu no. Es que hay un montón de niños inmigrantes o hijos con padres marroquíes. ¿Y si hablan en árabe?
Pero es que eso al final, Ángel, no al gobierno de la Generalitat, exacto, no les importa. Es que al final esto de las lenguas que pueden perfectamente convivir, como tú decías, Antonio, las dos son oficiales, las dos pueden ser utilizadas por los niños indiscriminadamente, como quieran, como sientan, pero al final la lengua, los independentistas catalanes la han utilizado, las lenguas las utilizan como armas arrojadizas unas contra otras.
El primero que lo vio fue Puyol.
Sí, exacto, con la inmersión lingüística. De entonces vino todo esto, claro.
De todas formas, está llegando ya a un punto de obsesión que a mí es como que me provoca cierta sonrisa, porque están rozando
la paranoia.
O sea, es una cosa que no es de una democracia seria perseguir. Ojo, hay que vivir allí y conocerlo, porque la universidad, la ANC, tiene una página web en la que denuncian a los profesores que la universidad hablan en castellano, en español. Cuidado, que esto es la presión del que vive allí, lleva consigo una incomodidad que es absolutamente intolerable. El problema sí que es cierto es que desde el gobierno central, digamos, que se deja hacer. Entonces dicen, oye, usted tienen derecho al sistema de inmersión de lengua en Cataluña, porque es cierto que hace unos años hablaba menos que el español. Perfecto. Pero oiga, luego si hay una, dos, tres personas que dicen, mira, yo es que no quiero que la lengua vehicular sea el catalán para mi hijo, pues ustedes tienen que cumplir la ley y la Constitución dice que tiene que hacerse así.
Y por ser justos, Antonio,
debería haber más presión.
Claro, y tú lo decías, ¿no?, que el gobierno no hace nada, pero no solo este gobierno, los anteriores también. Es que ese es el problema, que la Inspección General del Estado al final ha tirado la toalla respecto a esas políticas excluyentes que está haciendo el gobierno catalán. Este gobierno, perdona, el anterior, de un color y de otro,
Maite,
han tirado la toalla.
Y espérate en Baleares y espérate la siguiente derivada en Valencia.
La Comunidad Valenciana, efectivamente.
Que ya asoman la patita a estos y todos detrás. Pero bueno, tiempo. En fin, oye, otra noticia, sigo rompiendo el carril, que me parece muy interesante, veremos hasta dónde llega. El juez de vigilancia penitenciaria concedió dos veces la semilibertad al asesino del Lardero en contra del criterio de la prisión. Ojo, lo firma Manuel Marraco en El Mundo. Francisco Javier Almeida recurrió en numerosas ocasiones ante la Secretaría General de Prisiones el rechazo de la Junta del Dueso, donde estaba ingresado. Esa circunstancia le permitió pasar de los permisos de salida a un régimen de semilibertad. Los expertos decían que no y alguien desde Madrid dijo que sí. José Ramón López es el presidente de ACAIP UGT, sindicato mayoritario de prisiones.
Cuando una junta de tratamiento que conoce a un preso desde hace 20 años, 20 años que estuvo en el centro penitenciario del Dueso, dice que no puede salir en tercer grado, no es de recibo que desde Madrid y despachándose con tres líneas en un informe se pase a tercer grado a este señor.
¿Pensáis que va a salir el ministro Marlaska, como salió hace tres días, a decir lo del principio de legalidad y demás? ¿O que no? ¿Pensáis que va a explicar algo Marlaska o están en otras cositas? ¿Cómo lo veis, Antoine?
Bueno, no, es difícil saber por dónde va a salir Marlaska.
Sí, es difícil. Yo sí sé por dónde salen determinadas cuestiones, pero bueno, esta es otra.
Lo que sí que está claro es que este es un caso de una complejidad extraordinaria en la que al final da la sensación de que la sociedad no tiene defensa, porque tarde o temprano no sé cómo llamarle, pues iba a salir, pero claro, aquí ahora surge la sospecha, es decir, en primer lugar, es la Junta de Tratamiento de la prisión la que conoce, como bien decía el portavoz de UGT, al preso. Si está durante dos veces, han recurrido para que no salga, pues hombre, por algo será, ¿no? Entonces, claro, el juez que decide, aunque luego no se hizo porque se recurrió y al final no terminó saliendo, sin conocer profundamente el caso, lo hace por ideología, lo hace por equivocación, lo hace por algún interés
dos
que
entiendo
que se debería de estudiar. Pero claro, yo cuando he visto esta noticia digo, pero bueno, ¿y por qué se toma esta decisión cuando además es una
con esos antecedentes?
Incluso, pero fíjate, Ángel, desde un punto de vista cómodo, si yo tuviese que tomar esa decisión, no hay duda, si a mí la Junta de Tratamiento me está diciendo, mire, diga que no, Pues ya está, me lavo las manos. Pues ya, ¿qué me están diciendo?
Pues yo no conozco claro, a este señor de nada, claro.
Evidentemente, si la Junta me está diciendo que sí, ya puedo yo a lo mejor decir, a ver esto, porque es un caso muy complicado, ¿qué tal? Y a lo mejor nos estamos equivocando. Pero si te están diciendo ellos que no, no entiendo cómo puede tomar esa decisión, como tú dices, dos veces, ojo.
Sí, además en ese primer auto lo que venía a decir es que toda la gravedad del delito ya estaba asumido por este sujeto, por llamarle de alguna manera, y ya estaba recogido en la pena de 25 años que le habían impuesto, ¿no? Y entonces, entre eso y que ya había cumplido los dos tercios de la condena y que tenía buen comportamiento, pues eran motivos suficientes, como bien señaláis vosotros, para ponerle en semilibertad, de verdad. Yo creo que aquí falló el sistema y el sistema debería tener más garantías garantías, porque como bien decís, ¿no? Si al final la Junta de Tratamiento, que es el que de verdad está sobre el terreno y sabe perfectamente que aunque haya buen comportamiento dentro de la cárcel, una cosa es la cárcel y otra cosa es en personas que cometen estos delitos tan graves, que no es lo mismo desenvolverse dentro de las paredes de una cárcel a luego tener la libertad y tener que convivir con otras personas, sabía perfectamente, por eso la Junta de Tratamiento decidió tomar esa decisión, ¿no? En contra, además de lo que luego Vigilancia Penitenciaria, al margen de cualquier otra consideración, lo único que hace es, desde la lejanía, como decía esta persona representante de UGT, tomar decisiones que además pueden poner en peligro a muchísimas personas, como luego se demostró, ¿no? Yo creo que es un fallo del sistema y espero que se haya aprendido, ¿no? Y que se juegue menos con este buenismo, ¿no? De que, en fin, hay que recuperar a todos los reclusos y tienen que rehabilitarse. Bueno, ahí yo creo que reclusos que tienen muy difícil rehabilitación, como ha quedado más que demostrado en este caso y en muchos otros, ¿no? Que
mira,
hemos sufrido.
Preguntabais, no sé por qué, cómo se explica, José Ramón López otra vez, ACAIP UGT.
Estamos en el mundo de la estadística y también estamos en el mundo del buenismo. Y esta es una institución mucho más seria que para estar en el mundo del buenismo.
Pues ya está.
Es que es muy difícil entender la decisión del juez, salvo que no sea pues un buenismo mal entendido, pero claro, este tipo de sentencias, este tipo de casos, hoy en si ocurriese hoy, como ha por desgracia ocurrido, pues ya se les puede aplicar la prisión permanente revisable en unas circunstancias determinadas. Pero claro, la sociedad se tiene que defender de energúmenos como este. Un juez, aunque cometa la injusticia con un individuo arrepentido de verdad, que puede volver a la sociedad, de ser duro, es mejor hacerlo, porque ya viene de un delito previo, que no ser generoso y permitir lo que en este caso ha ocurrido, que es una nueva víctima. Entonces, yo creo que hay el buenismo en la justicia, debe ser el justito. Sí que es cierto que bueno, pues tenemos que ser conscientes de que ahora mismo sí que estamos algo más protegidos en este tipo de casos, porque yo entiendo que bueno, pues en el nuevo caso, cuando se juzgue, pues habrá una condena de prisión permanente revisable que habría evitado este caso, siempre que no haya un juez que a los 25 años pues diga no, pues ya está, ya puede salir.
Por cierto, además, contra la opinión de la Fiscalía, ¿no? Que estuvo en desacuerdo con esas dos peticiones de semilibertad, ¿no? Bueno, yo creo que al final se ha demostrado que en eso no se hizo bien y lo que ha cometido este señor fuera de la cárcel pues es una demostración de que la prisión permanente revisable es muy aconsejable en casos en los que la reinserción es altamente difícil, ¿no? Porque además estas personas, y cuando hemos escuchado el caso, hemos escuchado a expertos, te vienen a decir que estas personas dentro de la cárcel saben perfectamente que tienen que demostrar buen comportamiento, que tienen que demostrar que poco menos están rehabilitados, que pueden reintegrarse en la vida normal, y saben los expertos, los que han tratado con él, que eso es mentira y que al final tiene unos problemas que no han sido solucionados y que son muy difíciles de solucionar, para desgracia de todos, ¿no? Porque este tipo de sujetos conviven con nosotros, están en las calles también, y yo creo que son un peligro, ¿no? Y la sociedad tiene que defenderse de ellos y los jueces, desde luego, deberían ser los principales garantes, ¿no? De esa seguridad.
Y son los psicólogos y los expertos los que distinguen entre un psicópata y alguien que haya podido cometer un error y que sea fácil reinsertarlo, después de pagar su pena, evidentemente. Okay. Pero lo que lo saben son los expertos.
Lo dicho, alguien se dio mucha prisa a salir a valorar y el principio de legalidad hace 4 o 5 días, y después de lo que estamos sabiendo hoy, a ver si sale y dice algo. Dejadme 2 minutos.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 Islas Maldivas, más una isla para tu cocina. 11. 5 días en un safari, más 6 meses tranquis con la Mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Arrancamos el Black Friday con 4 días sin IVA! Solo en MediaMarkt te descontamos el menos 21% de IVA en una super selección de productos. Hasta el 7 de noviembre en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¿Un 20%?
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática DeLonghi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. No, iba a decir, ¿aprobados los presupuestos? No, aprobados todavía no. Pero sí, el primer paso, evidentemente, se van a aprobar. Esto está más que cantado, es cuestión de dinero. Escuchad cómo lo justifica ese rechazo a la totalidad. ¿Cómo lo justifica Gabriel Rufián?
La soberbia es mala consejera. Ustedes viven un momento álgido, un momento altivo, un momento alfa. De hecho, a algunos de ustedes les falta solamente la espalda plateada, negociando. Comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. Señores del gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
Chulo yo y para pegarse a mi padre, que decíamos en Cuatro Caminos, no me digas que no. Y luego que Rufián hable de exceso de soberbia en otros, anda que no mola. Escuchad a Óscar Matute de Bildu, sobre todo la parte final de su intervención en el Congreso. Ojo, mira.
Que hemos actuado más con sentido común o instinto de clase que con sentido de Estado, del que ya le reconozco que carecemos. Pero nuestra responsabilidad no puede ni debe ser entendida como un cheque en blanco, porque nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es para con la ciudadanía vasca, no con este gobierno.
Ojo, sentido de Estado del que ya le digo no tenemos. ¿Se da cuenta este gobierno con quién está pactando?
Bueno, es la mayoría que que tienen que conseguir para sacar los presupuestos adelante. A mí que sí, pero pacten,
tú esa mayoría que pacten, y que te escupan a la cara día sí día también.
Es a lo que voy. O sea, por parte de Esquerra ya fueron socios en tiempo de Zapatero, y bueno, pues Esquerra desde luego es mucho más radical ahora, o lo ha sido de manera inminente, porque yo en el pasado de los últimos años, porque ahora mismo yo no sé ya muy, muy, muy claro dónde están, aunque el futuro sigue siendo su objetivo la independencia, pero en el caso de Bildu yo creo que además los votos son innecesarios, y yo creo que por parte del PSOE no se debería de negociar con alguien que no ha pedido perdón por el terrorismo de Etarra, que en su día compartieron y apoyaron, así de claro. A partir de ahí, bueno, pues tanto lo que hemos escuchado de uno como de otro son provocaciones dialécticas, porque la verdad es que han dado el apoyo, salvo en el caso de Esquerra, que ahora hago un paréntesis, a cambio de muy poco. O sea, la negociación presupuestaria, o sea, lo de Esquerra de ahora es lo del 5% del catalán en las plataformas digitales, bueno, a mí me parece que es muy poquita cosa, sobre todo porque ya estaba recogido. Ahora, abro paréntesis, de Esquerra podemos hablar que esto se pactó cuando se concedieron los indultos, que ya veremos si son para bien o para mal dentro de unos años, si se ha ganado la partida a los independentistas o no. Y yo creo que fue cuando se negociaron estos presupuestos. Esta sensación de estas últimas semanas de o dais el 5% del catalán o no apoyamos, ahora que sepáis que estáis en el momento alfa, también abro paréntesis, si este es el momento alfa del gobierno de coalición, no sé cuándo estén de bajón, cómo les va a ir. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ellos dicen, si está negociado, si el acuerdo ya está pactado. Yo el acuerdo, que insisto, que a lo mejor los indultos estuvieron para bien, ya veremos lo que pasa dentro de años, pero fue en esos momentos cuando el gobierno se aseguró que le iban a apoyar los presupuestos.
Pero este gobierno tiene un problema, y es que en contra de lo que le ocurre al propio gobierno, que miente, oculta, sus socios dicen siempre la verdad, o sea, dicen a las claras lo que está pasando, ¿no? Y hoy escuchar a Rufián, que además ha sido saludado y ante las cámaras por el presidente del gobierno a la salida del Congreso, pues, hombre, demostraba la debilidad de este gobierno, que cada vez está más atado, su permanencia, su futuro cada vez está más anudado, ¿no?, a Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido, al igual que Bildu, que no tiene sentido de Estado, como ha dicho hoy Óscar Matute, ¿no? Ellos no lo ocultan, ellos lo que quieren son concesiones y probablemente parezcan pocas, ¿no?, lo del 5% en las plataformas y demás, pero hay cosas que son intangibles, ¿no?, y es la continua cesión, el darles carta de naturaleza a partidos que están contra la unidad de España. Yo creo que esos son intangibles que el gobierno está cediendo continuamente, ¿no?, y que hoy le ponían en una situación de absoluta humillación, pero es que incluso la ministra de Hacienda, la señora Montero, cuando ha salido a la tribuna, ha llegado a recalcar, ya sé, no me lo recuerden, ya sé que esto no me están dando este apoyo con un cheque en blanco. Hombre, claro, pues estaba diciendo clarísimamente que esto está abierto a mayores concesiones, y que el gobierno está dispuestísimo a ir a seguir dando lo que le pidan.
Antonio, perdóname 30 segundos. Sí, claro. María Jesús Montero, el corte que decía Maite.
Que no es necesario que todos los que se suben a tribuna recuerden a este gobierno que mostrar disposición a los presupuestos no es un cheque en blanco. Que lo tenemos muy claro. Lo sudamos todos los días.
Lo tenemos muy claro.
Eso es evidente. Yo creo que ha sido una declaración de intenciones del gobierno, que no nos enteraremos de muchas cosas, Antonio, pero ya te digo yo que Óscar Matute y Gabriel Rufián no dan su apoyo a cambio de nada.
Ya dieron los indultos hace unos meses.
Eso es. Yo hablaba antes de los indultos, que creo que entró dentro de una estrategia política que incluía lo que yo llamaría ni siquiera negociar los presupuestos, apoyarles sin más. Si tú comparas lo que en su día cedió Felipe González o José María Aznar respecto a ahora, cedieron mucho más ellos. Cedieron impuestos, cedieron sanidad. O sea, las cesiones de entonces fueron... Ahora estamos hablando del 5% del catalán, de inversiones en la Y vasca que viene de aquella época, quiero decir,
por el momento hay todo un recorrido,
es normal,
hay todo un recorrido,
pero
ahora.
Pero Maite, tú bien sabes que es normal que Coalición Canaria, que en este caso no, que el PNV, pues cada uno intenta, que además es su labor como diputado, oye, dame lo que yo pueda para mi comunidad autónoma. Evidentemente esto tiene otra lectura, que es cuando tú hablas de debilidad, la debilidad del gobierno es la que es, bien, pero el gobierno ha sacado los presupuestos, los va a sacar, porque hoy lo que se ha hecho ha sido rechazar las enmiendas a la totalidad con 188 votos, son muchos votos, son diputados españoles que han votado a favor de unos presupuestos, que no nos gusten los socios con los que el gobierno saca adelante los presupuestos, a mí, especialmente Bildu, no me gusta, pero son 188 votos,
republicana...
debilidad ninguna, o sea, hoy Pedro Sánchez se ha asegurado el final de la legislatura cuando él decida que se acaba esta legislatura.
¿Pero tú crees que con estos compañeros de viaje un presidente del gobierno y un gobierno puede estar tranquilo? Quiero decir, unos compañeros de viaje que ya te dicen de entrada que no están por el interés general de España,
pues
que
es
no
evidente.
Tienen sentido de Estado. En fin, yo creo que sí. Si me hablas de numéricamente y matemáticamente, sí, ha sacado adelante este primer trámite de los presupuestos, pero que está en manos de personas o de grupos que no son precisamente los más aconsejables para solucionar los problemas de los españoles. Digo, ellos lo dicen.
Es evidente, como dijo el propio Pedro Sánchez, que dormir no pueden dormir tranquilos, pero ya no con sus socios parlamentarios, con las propias personas que se sientan en el Consejo de Ministros, que pasa lo que pasa con Batet y con Alberto Rodríguez, y te ponen un Twitter poniendo en cuestión a la tercera institución del Estado, que llega la reforma laboral y por una discusión que por cierto a día de hoy no se ha aclarado todavía, te dicen que hay una reunión urgente y que si hace falta se van del gobierno. Cuando es todo teatro. Te quiero decir que claro que no pueden estar tranquilos. Ahora el apoyo de hoy a los presupuestos es contundente. Que van a ceder, el gran tema, desde luego, o sea, Bildu están, pueden tener mayor o menor apoyo electoral.
Pero eso es por presupuesto, recuerda.
Pero eso es por, mira, cuando tú decías ahí, no, esto siempre dice la verdad. No dicen siempre la verdad. Lo que dijo Otegi es mentira. O sea, Otegi, lo que dijo es mentira. Es mentira. De hecho, él mismo se rectificó. Lo que pasa es que son...
Bueno, pero ¿cuándo era mentira? ¿Cuando dijo que estuvo mal lo del terrorismo?
Pues,
¿o cuando
Maite,
dijo que
Maite,
había negociado con Sánchez para, a cambio de los presupuestos, que los presos salieran a la calle? Es que,
Maite,
claro,
tú sabes perfectamente cuando los presos salen a la calle. Una cosa es la política de acercamiento, pero los presos salen a la calle cuando lo dicen los jueces o cuando han cumplido la...
Perdona,
la
norma, o cuando lo aprueba la administración correspondiente, que ahora es el gobierno
vasco. La administración penitenciaria.
Ojo, cumpliendo la ley, no pueden decir, tú te vas a la calle si no has cumplido un
siempre,
mínimo de la condena, puedes ser generoso,
ya,
bien, eso ya. En eso estoy
bueno,
de acuerdo.
Pues, ¿te parece poco?
Claro.
Bien, se puede ser generoso si queréis, yo creo que con los etarras más duros no van a ser generosos, a lo mejor me equivoco, pero lo que dijo Otegi es mentira, y yo no le creo a Otegi, y en esto soy clarísimo, yo creo antes al gobierno de mi país, que es una democracia, un gobierno flojo con socios tal, que a Otegi, así lo digo, yo eso lo tengo clarísimo, Otegi mintió, Otegi provocó, porque es donde se mueve, y Otegi quería salir en los periódicos, y
Otegi
lo logró.
Cuando mintió es cuando dijo, bueno, que además a mí no me pareció en absoluto, no lo fue una condena al terrorismo, sino que cuando, bueno, introdujo términos que hasta ese momento ningún líder de Batasuna había pronunciado respecto al terrorismo de ETA. Ahí sí que mintió, porque ahí inició una semana del aniversario del fin del terrorismo, que lo que intentaba era, de alguna manera, bueno, pues darle algo a cambio al gobierno después de haberle dado carta de naturaleza, porque quien le ha dado a Bildu carta de naturaleza en la política española ha sido Pedro
Sánchez.
Para
mí ese es el error, absolutamente.
En aquella foto que tú recordarás, con Adriana Lastra y Rafael Simancas sentados con Óscar Matute. Bueno, todo eso
y
yo
hablando
creo...
de la derogación de la reforma laboral.
Precisamente.
Sí,
claro,
pues...
fíjate, hoy estábamos haciendo toda la linterna y toda la COPE. Hemos hecho programas en la calle y hablando de economía real, con autónomos, con gente del campo, con los mercados, con los polígonos. Y al final te queda con la sensación de decir... ¿Cómo este señor, con esta peluquería en la calle Jorge Juan, cómo este señor en el campo en Toledo, en el mercado de Triana o en el polígono de Alcobendas, cómo le explicas que la reforma laboral, que es como se contrata a sus empleados o él que es autónomo, se pacta con Bildu?
¿Sabes lo que pasa?
O sea, espera, y hago otro paréntesis. Me escribe mi amiguete Javier y me dice, ¿visión de Estado? ¿Qué visión de Estado tiene el que pacta con Bildu?
Eso es.
Vamos a ver, es que con Bildu no se ha pactado la reforma laboral. Otra cosa es el mensaje que se da,
bueno,
insisto.
Vale,
no,
sí,
no,
hombre,
no, si es, quieres... claro, es que la reforma laboral no hace... Es que Bildu no pone ni una coma a la reforma laboral. Estamos
sí, pero,
hablando de
pero
un mensaje
el Partido
político...
Socialista firmó en el mismo papel...
Mira,
la señora Lastra y el señor Simancas junto a los líderes de Batasuna.
Gravísimo error.
Insisto,
yo creo...
esos son los intangibles, las cesiones,
mira,
los mensajes que son absolutamente preocupantes en nuestra democracia.
Los...
Más allá de que luego efectivamente Bildu no tenga nada que decir, nada que aportar y no esté en la mesa de diálogo para reformar la reforma laboral, ¿no? Para contrarreformar esta reforma. No tiene nada que ver, efectivamente, pero yo creo que se le está dando carta de naturaleza y quien lo ha hecho es este gobierno y yo creo que eso sí es grave.
Se le está dando una publicidad que no se merece y una aparente influencia que no se le debería de dar. Mira, los votos de Bildu no son necesarios para sacar estos presupuestos, pero en el caso de que lo fueran, todavía tendría que el gobierno ser capaz de decir vamos a elecciones antes de depender de los votos de estos señores.
Yo ahí sí que...
Adiós. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Oye, Maite, buenas noches.
Muy buenas noches, Julio.
Hola, Antonio.
Buenas noches.
Pasa desde hace varias semanas. Hay medios que critican la lucha esta interna o lo que sea en el Partido Popular de Madrid. Hay analistas seguramente muy comprometidos que recriminan incluso al PP lo que consideran un espectáculo lamentable. Y hay editoriales que los he leído yo que exigen al PP que lo resuelva ya. En realidad es algo tan grave como parece darse a entender.
Yo creo que no es grave en sí el problema. Lo grave, opinión personal, porque yo soy de los que mantienen esa tesis de que esto es un espectáculo inenarrable, lo grave es que con la que está cayendo no le importa a nadie que el único partido que tiene opción de gobierno, aparte del que está gobernando, se dedica a estas cosas. Es que es un error suicida.
Claro, bueno, es que a lo mejor luego no tiene tanta influencia, ¿no? en los resultados electorales como creemos los periodistas, ¿no? Que, como bien dice Julio, estamos todo el tiempo reprochando al Partido Popular que arregle sus cuitas y que no haga tanto ruido, ¿no? En esta pugna interna. Pero sí, yo creo que los ciudadanos, no sé si luego castigarán al Partido Popular por esto, pero lo que les llega es, ¿qué pasa con este partido? Claro, es que no les importa lo que nos pasa a nosotros. Tú decías, Ángel, pues el peluquero de Jorge Juan, pues le suben la cotización de autónomos, le sube la energía, los proveedores ponen más caros los productos que tiene que llevar a la peluquería. Y este señor pensará, ¿y qué le importo yo al Partido Popular si están ahí peleándose Díaz Ayuso, Almeida, Pablo Casado? Entonces no entienden nada. Que eso luego no se traduzca en un castigo electoral, pues probablemente no, porque luego cuando hay que votar uno ya se sienta y dice, oye, a lo mejor, aunque estos estén un poco peleados, son mejores que los otros, o los otros que estos, que no lo sé, ¿eh? Pero no.
Hombre,
tiene
yo creo
tanto
que a las 10:47 del 4 de noviembre, pues a lo mejor no es grave, pero depende de lo que pase, puede llegar a serlo, porque hay un problema que pueden crear de una cosa que no es muy importante en apariencia, pero si gana uno o pierde el otro o al revés, sí que puede erosionarse el liderazgo de uno de los dos. Y hablo de Casado, de Díaz Ayuso. Imaginaros, que yo creo que no se dará, porque van a llegar a un acuerdo antes, que Díaz Ayuso se presenta frente a Almeida y gana Almeida. El liderazgo potente, emergente de ahora mismo de Díaz Ayuso va a quedar erosionado, va a quedar cuestionado por ellos mismos. Entonces estás regalando unos argumentos a la oposición que no hace falta.
Espera. Si se erosionan los liderazgos, eso le importará al Partido Popular, pero ¿y qué pintan los periodistas y los analistas diciendo al Partido Popular si eso es conveniente o no es conveniente? ¿Será un problema propio del partido o no?
Sí, hombre, según eso no opinemos de nada, porque
no,
será
no,
un problema
no,
solo del gobierno no, o lo que haga, ¿no?
No, pero una cosa es opinar y otra cosa es decirle al partido lo que tiene que hacer o dejar de hacer. No,
bueno, es que al final yo creo que los analistas, bueno, ves un poco el contexto y dices, anda, con las mejores encuestas que pueda tener el Partido Popular desde que Pablo Casado ha llegado, con el descrédito del gobierno, con la crisis post-COVID, con todo lo que está ocurriendo, ahora resulta que el Partido Popular pues ha decidido entrar en un suicidio colectivo que es absolutamente incomprensible.
Pero en realidad es un suicidio colectivo o esto es hiperbólico. Es tan terrible esto, y además está quitando de que el Partido Popular haga otras cosas, es decir, en la Comunidad de Madrid nos está gobernando, en el Ayuntamiento de Madrid nos está gobernando.
Vamos a ver,
pero Julio,
se gastan
energías,
no, una cosa, Julio, tú eres un teórico de la comunicación y política, y teórico y profesor y experto, y has hecho un montón de análisis. ¿En algún país en los que tú has trabajado con distintos partidos de distintas tendencias, tú aconsejas que unos meses antes de unas elecciones se líen con una polémica política en un congreso regional?
Y sobre todo, hacerlo público, pero digo desde la perspectiva interna, yo jamás recomendaría eso y además evitaría por todos los medios que se hiciera. La cuestión es, ¿esto después tiene una traducción tan grave como
la que... Digamos que ayudar no ayuda.
No, esto está claro, Ángel.
Lo que estás es dando armas innecesarias. Con el tema de los WhatsApp, pues es una anécdota que puede, bueno, definir el liderazgo o la forma de ser de una persona. Llámale por teléfono, mándale un WhatsApp, lo que te dé la gana, de puertas adentro, discutir hasta gritar, hacer lo que os dé la gana, pero filtrar que... he cortado los WhatsApp de Teodoro García Gea, pero ¿qué ganas con eso más que exponer la pelea interna que tienes? Que ojo, yo insisto en la idea, esto va a ser grave en tanto en cuanto no lo paren, porque esto va más. Entonces, como ya es complicado dar marcha atrás, pero bueno, ya veremos. Y respecto a la prensa que comunicabas, yo creo que hay un periodismo activista que yo no comparto, y luego hay editoriales y opiniones que se pueden expresar libremente y claramente sobre el error o no de... Pero yo distinguiría entre lo que es una opinión, un artículo de opinión o un editorial, de un periodismo, algunos medios activistas, que son otra cosa.
Maite.
Sí, dices tú que si va a tener trascendencia en las urnas. Bueno,
o pues si, si hay alguna evidencia de que esto pueda pasar factura, que finalmente es lo que yo creo que debería preocuparle al partido, ¿no?
Mira, por retrotraernos a una historia, una parte de la historia del Partido Popular bastante reciente, recordad las peleas que tenían Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón y la propia Aguirre con Mariano Rajoy. Bueno, al final no tenía ningún tipo de trascendencia en las urnas, porque
no fueron menores.
Sí, pero entonces, Julio, yo creo que el contexto era diferente. Entonces, bueno, el Partido Popular era hegemónico en la derecha. Mayorías absolutas salían como churros, iba a decir, ¿no? Que no es así de fácil, ¿no? Pero es verdad que se sucedían las mayorías absolutas en la comunidad y en el ayuntamiento, y hasta Rajoy consiguió dos veces esas mayorías absolutas. Con lo cual, era otro contexto. Ahora el Partido Popular es que no es hegemónico, es que tiene a Vox y ha tenido a Ciudadanos y se ha fragmentado mucho la derecha. Por lo tanto, yo creo que los Ciudadanos tienen un menú para elegir en la derecha, y cuando miran al Partido Popular saben que puede ser el referente, que es el partido que más posibilidades tiene de gobernar, pero quieren de ese partido que haya estabilidad, que haya un liderazgo fuerte. Por eso yo creo que no tiene por qué tener una trascendencia muy grande, pero sí los Ciudadanos pueden al final hartarse también de que se dediquen a peleas de jardín de infancia y no a resolver los problemas.
Dos minutos.
He escuchado también que en Moncloa y en Ferraz están haciendo fiesta con esto. ¿En realidad es ahí donde están haciendo la fiesta?
Bueno,
en Moncloa...
fiestas después del resultado de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Si en Moncloa o en Ferraz, sobre todo, preguntas quién es el líder del PSOE de Madrid, la mayor parte de la gente no sabe que han elegido uno. Con lo cual,
si tiene partido en Madrid,
no sabe ni quién invitan. O sea que...
Chiqui Venegas decía aquello que sigue funcionando de: hemos ganado las elecciones a pesar de la FSM. Maravillosa la frase. Sí.
Acababas de decir, Antonio.
Sí, no, que puede erosionar algo al Partido Popular. Sí, yo lo que quiero decir es que...
En cualquier caso, si se erosiona, no hay... los de la fiesta no están en el Partido Socialista, estarán en Vox,
claro,
¿no?
Sí, es posible que esto favorezca más a...
Sí, pero esto va de bloques, ¿eh?
Claro, pero en cualquier caso, de lo que se trata es de no ceder en nada gratuitamente. Es que si tú estás gobernando y tienes que tomar decisiones, aciertas o te equivocas y te erosionas, pues bien, es lo que te toca. Pero regalar argumentos, yo es lo que no termino de entender.
Y sobre todo por algo tan incomprensible como la fecha de la celebración de un congreso regional, que ese ha sido en principio el problema, ¿no? Aunque luego ya se haya ido más allá, si se va a presentar Almeida o no se va a presentar, que por cierto yo creo que no se va a presentar. Y que todo
no quiere presentarse.
Y que todo esto se va a solucionar.
Almeida, no, si por eso fuera, no, lo que dicen es que, bueno, pues habrá un momento en el que se reúnan ya Ayuso y Casado y se acabe esto. Pero ya lo están...
Que son muy amigos, por cierto, y que es incomprensible que hayan permitido llegar a esta situación, ¿no? Cuando tenían, yo creo que una base de amistad que les podía haber evitado, ¿no?, llegar a...
Y luego está la sospecha del liderazgo de Ayuso frente a Casado, los votos mediáticos incluso que tiene Ayuso, y bueno, esa leyenda, ¿no?, de si está para sustituirle, que es lo que están haciendo,
y
es alimentarla.
Si me permites añadir, ya nos vamos. Y los entornos. No sí, nos olvidemos también de los entornos. Familia, que me pilla el toro. Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Maite, chao.
Un abrazo, adiós.
Julius.
¿Qué?
Experto, adiós.
Adiós, hasta
mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
19 de junio de 1999. Número de la suerte, el 11.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El régimen de Nicolás Maduro ha sido sometido a un minucioso examen por parte del Tribunal Penal Internacional. Durante 4 años se han practicado las pruebas necesarias para determinar si ha cometido crímenes que puedan ser juzgados por el citado tribunal. El resultado ya se conoce. El Estado venezolano será formalmente investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el año 2017 en el transcurso de las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Se trata de crímenes contra la población civil que incluyen, entre otros, asesinatos, torturas y persecución por razones políticas. Maduro conoce directamente esta noticia que le ha sido comunicada por el fiscal del Tribunal Penal Internacional. Era previsible que el régimen chavista reclamara llevar a cabo una investigación interna e intentara lavar su cara en los días previos a la visita del fiscal. De poco le ha servido. El gobierno tendrá que cooperar en la investigación o quedará en evidencia. El proceso abierto en 2018 por los gobiernos de Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Canadá, con la intervención de la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ya ha dado los primeros frutos. Ahora se abre una nueva fase durante la cual, pese a los intentos del régimen de maquillar la realidad, la oposición colaborará activamente en el esclarecimiento de aquellos hechos. Como ha subrayado Juan Guaidó, el objetivo final de este proceso es que las víctimas y sus familias puedan obtener justicia.